Son las 9:04, son las 8:04 en Canarias. Y estamos aquí, Jorge Bustos, Antonio Narango y Carmelo Encinas. Y hoy nuestro invitado es el flamante presidente de la Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela. Acostúmbrese los que no son gallegos, que lo conocen sobradamente, a este nombre. Porque al menos hasta las próximas elecciones va a estar en ese cargo. Don Alfonso, señor presidente, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, a usted y a todos los tertulianos en este día festivo en Galicia.
Esto es, hoy es el Día de las Letras Gallegas. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Rosalía hoy?
Bueno, celebramos muchísimas cosas, entre ellas exaltación de Rosalía desde este día, desde el que fue la primera a la que dedicamos el Día de las Letras Galegas, y a partir de ahí todos los escritores, poetas y literatos en general, y literatas que ha habido magníficos de las letras galegas. Por lo tanto, empezamos recordándola a ella y a partir de ahí recordamos a todos los demás.
Esto es. Bueno, vamos a ver. Pues ahora, como usted ha dicho, hay que dejar la sala de máquinas y subir al puente de mando. Lleva usted, no hay menos, pero es presidente de la Xunta de Galicia. ¿Cómo se ha hecho al cuerpo?
Pues la verdad, muy rápidamente, porque como todos ustedes saben, esto sucedió en poco tiempo, desde el mes de febrero, en que se abrió la posibilidad, que ahora es real, de que Alberto Núñez Feijóo fuera el líder nacional del Partido Popular. Aquí se abrió un proceso que ha durado poco tiempo y realmente yo creo que ha sido modélico en todos los sentidos. Hemos demostrado unidad, hemos demostrado que hemos ido cumpliendo unos plazos que era necesario cumplir, plazos institucionales también, y estoy desde el día de ayer en que tomó posesión el gobierno en plenas facultades y haciéndome muy rápido un puesto que desde luego es una enorme responsabilidad, y muchos me preguntaban si es lo mismo que ser vicepresidente. Yo era vicepresidente con Alberto Núñez Feijóo. No, es muy diferente y es una responsabilidad enorme.
¿Cuál es el primer test que usted va a tener como presidente autonómico? ¿Las municipales del año que viene?
Pues teniendo en cuenta que todos los políticos nos examinamos cuando hay elecciones, sí, efectivamente, van a ser las primeras elecciones que tengamos y todo discurre con normalidad, y por lo tanto esto será un test importante que llevamos preparando ya pues desde que fueron las últimas elecciones municipales, y la verdad yo creo que con muy buenas perspectivas, y seguimos haciendo las cosas bien y si seguimos reforzando todas nuestras políticas desde el gobierno de la Xunta, que es ahora mismo sin ninguna duda el gobierno más importante que el Partido Popular tiene en Galicia.
¿Qué tal se lleva con la oposición? ¿Con el Bloque, con el Partido Socialista, que en su investidura, el Bloque, por ejemplo, hizo un discurso como si fuera su propia investidura de ella, de Ana Pontón?
Sí, efectivamente. Pues mire, don Carlos, mi deber, desde luego, es intentar llevarme lo mejor posible. Luego ya esto es una cosa que depende de las dos partes. Efectivamente, la líder del Bloque compareció el otro día en mi debate de investidura como si la que se presentara como candidata fuera ella. Bueno, pues oye, a cada uno con las tendencias que elige y con las posiciones. Yo creo que quedó bastante claro que era un planteamiento bastante irreal en ese momento, pero allá ella. Yo desde luego me limité, que no es poco, a intentar explicar lo que quería hacer estos dos años que quedan de legislatura. El Partido Socialista, pues en fin, está bastante despistado en Galicia desde hace bastante tiempo y volvió a estarlo ese día. Y la líder del Bloque, pues en fin, a lo suyo, que desde luego no era lo que se estaba discutiendo ahí ese día.
Dos cuestiones. Primera, una que puede ser, no lo sé, usted me lo dirá, su principal caballo de batalla ahora mismo con el gobierno central: los fondos europeos. ¿Sostiene que existe discriminación con Galicia en este asunto?
Pues mire, sí, y sin ninguna duda, porque bueno, primero porque a estas alturas no podemos estar como estamos, que supongo que es como estarán en las restantes comunidades autónomas, donde se han hecho muchos anuncios, pero a día de hoy muy pocas concreciones, no ha llegado mucho menos dinero de lo anunciado inicialmente, en unas condiciones todavía muy inconcretas para empezar a ejecutarlo, ya que hablamos de plazos muy cortos, y después estamos viendo cosas que nos preocupan muchísimo. Estamos viendo al señor Sánchez cómo va anunciando grandes planes, por ejemplo, para la automoción, que en Galicia tan importante es, pues los está anunciando en Cataluña, en el Levante, cosa que no tenemos nada que objetar si a Galicia se le va a dar el mismo trato. Y ahora mismo que todo eso está por decidir, que el presidente del gobierno sea juez y parte. Por lo tanto, quien tiene que decir la asignación de fondos los esté comprometiendo, insisto, sin convocatorias hechas todavía en algunas zonas y en otras no sepamos nada cuando nos jugamos tanto, es algo que nos preocupa muchísimo. Y que desde luego vamos a seguir denunciando hasta que por lo menos se nos garantice una igualdad a la hora de asignar los proyectos. A día de hoy no se está produciendo ni muchísimo menos.
En San Xenxo de Soltera Sanxenxo, el rey Juan Carlos podría acudir el próximo fin de semana. Hay mucha expectación. ¿Usted tiene alguna información al respecto?
Pues no tengo ninguna confirmación. Efectivamente, todo parece indicar y conforme va avanzando esta semana, los rumores son más insistentes que podría estar en San Xenxo y ya le digo, don Carlos, sería una magnífica noticia. Yo he tenido ocasión de comprobar en las anteriores ocasiones en las que estuvo aquí el rey emérito, el impacto absolutamente positivo, el cariño de la gente cuando está aquí y el beneficio que supone no solo para San Xenxo, sino para toda Galicia desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista de la afluencia, desde el punto de vista de ponernos en el mapa. Desde luego, si se confirmase que además su primera visita a España sería en San Xenxo, donde tan cómodo se encuentra además y donde tantos amigos tiene, para nosotros sería una magnífica noticia.
El número 2 del Partido Popular dijo que España era un estado plurinacional. ¿Está usted de acuerdo con eso?
Bueno, yo creo que lo aclaro inmediatamente. Lo que vino a decir es que España es muy diversa dentro de una unidad nacional que, desde luego, ni el número 2, Elías Bendodo, ni nadie en el Partido Popular discute en ningún momento ni en ningún caso. Por lo tanto, yo entendí lo que quería decir, por si fuera necesario, aclaro inmediatamente, y creo que hay pocas dudas. Los que ponen en duda la unidad de España dentro de su diversidad son otros, no nosotros.
¿Principales desafíos de Galicia ahora mismo?
Pues mire, seguir, lo decía ayer en la toma de posesión del gobierno, seguir avanzando como hicimos hasta ahora, con sentidiño, que es una palabra muy gallega y creo que explica muchísimas cosas. Tenemos retos por delante muy difíciles, pero creo que las cosas, además saliendo de la pandemia, iban razonablemente bien y así tenemos que seguir. Tenemos que, decía en el discurso de investidura, apoyar por entendernos, lo resumí en tres ejes: trabajo, familia y futuro. Por lo tanto, yo creo que por ahí hay que ir. Tenemos que garantizar que en momentos en que las cosas se van a poner muy difíciles, ya se están poniendo, tenemos que seguir protegiendo a la gente, especialmente a la gente joven y a la gente mayor, que lo va a demandar especialmente. Tenemos que seguir garantizando que los ejes estratégicos de Galicia, tenemos industrias muy potentes que están exportando muchísimo, van a seguir haciéndolo y van a poder hacerlo con más futuro, y tenemos que aprovechar además, hablábamos antes, las enormes oportunidades que los fondos europeos suponen para Galicia, siempre y cuando se repartan con objetividad.
Preguntas que le hace Gorge Bustos.
Buenos días, señor Rueda. Yo quería incidir en este asunto, la polvareda levantada por las declaraciones en mi periódico de Elías Bendodo, que es verdad que luego ha rectificado o ha matizado, seguramente pues hayan intranquilizado a parte de las bases del centro-derecha, porque una cosa efectivamente es esta defensa del bilingüismo cordial y de la diversidad que el presidente Feijóo, el presidente del Partido Popular, ha tomado como una de sus principales líneas programáticas. Y otra cosa es comprar el concepto de plurinacionalidad que avala el gobierno sanchista y que no parece que esté teniendo demasiado éxito en la defensa de la convivencia en nuestro país. ¿Cómo se consigue en el discurso del Partido Popular conjugar o conciliar, como ha hecho en Galicia tantos años el Partido Popular, la identidad en gallega con naturalidad y la pertenencia a una única nación de ciudadanos libres y iguales, que es España?
Pues mire, teniendo muy claras ambos conceptos. Galicia es una nacionalidad histórica con unas marcas de identidad propias fortísimas y a mucha honra, y nos sentimos muy orgullosos, pero también teniendo siempre claro que formamos parte de una nación que es España, y por lo tanto creo que es perfectamente compatible defender las dos cosas, y además mutuamente se enriquecen. Oiga, usted pregunta aquí a cualquier gallego si se siente más gallego o más español, y probablemente le diga que igual las dos cosas, y por lo tanto creo que esto es algo fundamental y que es perfectamente posible si uno lo siente de verdad y se siente, ya digo, muy orgulloso de su tierra, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que hay algo que no se puede discutir, que formamos parte de una nación. Yo creo que esto aquí lo practicamos todos los días y el éxito del Partido Popular en Galicia, 4 mayorías absolutas seguidas, creo que viene mucho de entender este concepto, tenerlo claro, y frente a los que lo discuten por sistema, tener también un convencimiento claro de que se puede defender sin ningún problema.
Carmelo.
¿Qué tal, presidente? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días, Carmelo.
Bueno,
¿qué tal?
La última campaña electoral de Feijóo, especialmente, fue muy personalista. Apenas exhibieron las siglas del PP. Vendieron sobre todo Feijóo, no al partido. Es lo que está haciendo ahora, por ejemplo, Juanma Moreno, ¿no? Aunque no ha empezado la campaña, siempre las siglas pone Juanma, ¿no? No, el Partido Popular aparece menos. Yo le quería preguntar si ese sobre liderazgo, porque lo cierto es que Feijóo arrasó en Galicia, esto es incuestionable, y si ese sobre liderazgo de su predecesor le dificulta ahora la labor al frente de la Xunta de Galicia, o sea, el cubrir ese enorme hueco que ha dejado Feijóo.
No, al contrario, yo creo que me pone las cosas más fáciles, efectivamente. Feijóo era y es, desde luego, un enorme valor para el Partido Popular de Galicia y para Galicia en general, que lo apoyó 4 veces seguidas con mayorías absolutas. Lo que tenemos que hacer ahora, se decía estos días, si mi gobierno y la nueva gestión iba a ser una continuidad de lo que estaba haciendo Alberto Núñez Feijóo, pues por supuesto, yo formaba parte de ese gobierno como vicepresidente primero y por lo tanto tengo claro que había muchísimas cosas buenas que tenemos que seguir aprovechando. A partir de ahí, tengo claro que los retos diarios nos van a poner frente a nuevos desafíos y cosas nuevas que nos vayan apareciendo y, por lo tanto, habrá que ir poniendo identidad propia a lo que vayamos haciendo a partir de ahora, pero sin renunciar. En ningún caso sería absurdo, no tendría ningún sentido y la gente, además, no lo entendería, que sigamos la labor de quien durante casi 14 años dirigió Galicia, pero a partir de ahora pues nos toca a nosotros, e insisto, la situación en la que ha quedado Galicia creo que claramente favorable frente a cómo están en otros sitios, sobre todo desde el punto de vista de la estabilidad, de la unidad interna, de la capacidad para hacer las cosas desde un gobierno unido, eso nos lo pone muchísimo más fácil. Bueno, pues ahora nos toca a otros con esa base a la que nunca renunciaremos y que además luciremos con muchísimo orgullo porque también y la gestión de Feijóo también es gestión marca Galicia y eso lo tenemos claro.
Antonio, sí. Darango.
Vos días, presidente. Antes vos de días, nada, felicidades por el Día das Letras Galegas, que es un día muy bonito.
Muchas gracias.
En Galicia. Mire, yo soy de los que piensa que le viene muy bien a España en general ese sentidiño gallego del que usted hablaba, pero voy a intentar ponérselo a prueba. A ver cómo me resuelve usted una pregunta que nos hacen mucho y que nos dirigen mucho a los periodistas, pues desde los oyentes a ciudadanos en general, y es qué diferencia hay entre la política de inmersión lingüística que se contesta en Cataluña, incluso desde los juzgados, porque parece una persecución del español, y la que aplican ustedes en Galicia, en la escuela y en la administración pública.
Pues mire, yo creo que parte de una... Le voy a decir dos palabras claras, que creo que lo explican todo. No imposición. Aquí tenemos un bilingüismo cordial, donde intentamos que la gente se dé cuenta de que tener dos lenguas es una enorme riqueza. Tener una lengua propia nos sitúa en una... Pues en una posición de privilegio, y se lo digo sinceramente, así lo cree muchísima gente. Eso no quiere decir que haya que imponer una lengua sobre otra y que una valga más que la otra. Esto, que dicho así, parece complicado de entender según dónde se cuente, usted viene aquí y lo entiende sin ningún problema, que hay que convencer a todo el mundo de que saber castellano y saber gallego es algo que nos potencia muchísimo más que tener una sola lengua. Si tuviéramos que obligarlo, si tuviéramos que poner una lengua por encima de la otra, probablemente empezarían los problemas, empezaría a politizarse lo que tiene que ser una riqueza y no una discusión política, que sinceramente creo que es lo que pasó durante los años del bipartito, y probablemente fueron las razones que motivó que a la primera perdieran las elecciones. Creo que desde entonces no se ha hecho eso, sino todo lo contrario. No renunciamos, insisto, y más en un día como hoy, donde celebramos todo eso, a que nuestra lengua sea una riqueza, pero también entendemos que esto no parte de imposiciones, sino de la ventaja de conocer dos idiomas y la ventaja de poder usarlos. Oiga, hay ciertas instancias donde se entiende que se utiliza una lengua u otra, pero en general poder utilizarlas con total libertad y conociendo las dos. Creo que esto es todo lo contrario a la inversión, a la obligatoriedad y a la imposición.
Bueno, además de la circunstancia de que el castellano, el español y el gallego son no primos hermanos, son más que eso. Quiero decir,
sí, efectivamente.
Concomitancia del 80% de las cosas. Yo cuando le oigo, le oí a usted hablar en gallego el otro día, vamos, no se me escapó ni una sola palabra. El problema de, para los que no hablamos gallego, pero los que conocemos Galicia, bueno, no tanto como Antonio, que vive medio año allí, pero los que...
En una casa de lujo, ¿eh?
En una casa de lujo.
Sí, sí.
Cuidado.
Siete plantas.
Exacto. Es que, hombre, si te vas a una aldea y coges a un paisano muy de dentro y habla muy rápido, igual le tienes que decir, a ver. Dímelo más tranquilo. Pero si no, vamos, la comunicación entre el gallego y el castellano sí,
con una circunstancia añadida, si me permite, don Carlos, que ese paisano al que usted se refiere, en cuanto vea que no le está entendiendo usted, enseguida le cambiará el castellano sin ningún problema.
Sí, sí. Sí, el xacobeo. Bueno, este año, ese año xacobeo, son dos años, por gentileza vaticana, que va a ser muy importante. Galicia, en los meses esencialmente de verano, todo lo relacionado con el Camino de Santiago es una importante fuente de ingresos, de visitas, de culturales, de conocimiento, de futuros clientes para años próximos. ¿Cómo plantean el año de este que quiere usted llevar además personalmente?
Pues mire usted, don Carlos, con muchísima ilusión y con muchísimas expectativas. Usted que además, por cierto, le esperamos este año. Espero que no nos falle este año también en...
Délo por hecho.
En su Camino de Santiago. Muy bien, pues estaremos encantados de recibirle. Decía, le esperamos con mucha ilusión y con muchas expectativas y sabiendo que es una enorme oportunidad para Galicia, no solo este año, que también nos quedan unos meses que yo creo que van a ser fantásticos desde el punto de vista del xacobeo, sino también en los próximos años. Hablamos aquí en Galicia de una década xacobea. Después de estar 11 años esperando por ese salto que se da cada X años en los xacobeos, ahora en apenas 10 años vamos a tener 3 xacobeos seguidos. Por lo tanto, esto es una enorme oportunidad, no solo por lo que supone el camino en sí, y usted lo conoce perfectamente, de la cantidad de peregrinos. Ayer llegaron casi 2.000, estamos casi en 60.000 peregrinos y no estamos ni en la mitad del año. Yo creo que vamos a batir el récord del mejor año, que fue el año 19, sino sobre todo porque tenemos claro que esto, el xacobeo, es clarísimamente marca Galicia y nos sitúa en todo el mundo, y todo el mundo sabe dónde está Galicia, todo el mundo, los 5 continentes, en gran parte gracias al Camino de Santiago. Por lo tanto, tenemos que potenciarlo muchísimo y además en este nuevo turismo que viene ahora, que va a buscar muchos más espacios abiertos, menos masificación, más contacto con la naturaleza, el Camino de Santiago es todo eso y muchísimo más. Por lo tanto, es una oportunidad a mayores. Y bueno, y creo que estamos acertando. Están volviendo los peregrinos extranjeros. El año pasado, que hubo también muchos peregrinos, para ser un año todavía de pandemia, eran básicamente peregrinos de las diversas comunidades autónomas de España, pero es que este año están volviendo los peregrinos extranjeros con muchísima potencia y, por lo tanto, esto no va a hacer más que dar buenas noticias de aquí a final de año y, ya digo, en los años siguientes, en esta década xacobea.
A mí me dijo el Papa que era posible que visitara Santiago. ¿Tiene usted noticias?
No tenemos confirmación. Nos encantaría y, bueno, la verdad es que preguntamos continuamente al arzobispo, a don Julián, cómo va ese tema, dado que es el interlocutor directo. Y oiga, mientras no nos diga que no, yo voy a pensar que sí y vamos a pensar que este año podría ser posible. Sería un magnífico colofón a un año xacobeo, un segundo año xacobeo que está siendo espectacular. Si al final viniera el Papa también, creo que sería el broche perfecto para coger impulso y continuar en los siguientes años. Yo espero que sí, lo estamos trabajando con muchísima ilusión y parece ser que hacia final de año podría ser posible y cada vez esta posibilidad se va haciendo más real. Desde luego a nosotros nos encantaría y sería una enorme oportunidad.
Feijóo, hay que reconocer que le tenía cogido el punto a su electorado, al electorado gallego. Cogido el punto de tal... Hombre, 4 mayorías absolutas, pues no las regalan. Esa combinación entre galleguismo, cierta moderación, de vez en cuando no olvidar la españolidad y luego gobernar, pues hombre, con más o menos sentido común, ¿no? ¿La línea suya es esa o tiene alguna innovación interesante?
Bueno, me decía antes, tengo claro de dónde vengo y lo que he hecho durante todos estos años y que además eso vale muchísimo. Usted lo acaba de decir, 4 mayorías absolutas. Por lo tanto, yo voy a partir de esa base sin ninguna duda y no voy a renunciar porque es que además me la creo y he trabajado codo con codo con Feijóo durante estos años, por lo tanto no tendría ningún sentido renunciar a eso y, si me permite, no aprovecharlo. Creo que no sería inteligente, sería absurdo. A partir de ahí, bueno, pues un poco lo que le decía antes, cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su forma de hacer las cosas y cada uno va a tener sus retos. Está claro que lo que viene por delante nos va, me va a poner a prueba a mí, que soy el que estoy ahora presidiendo la Xunta de Galicia, y ahí se verá de lo que soy capaz. Yo lo voy a intentar hacer lo mejor posible, pero creo que para que las cosas salgan bien hay que tener una base potente y haber aprendido muchas cosas durante estos años. Y yo he aprendido muchísimas cosas con el presidente Feijóo y pienso ponerlas en práctica porque además veo que funcionaba. Como usted decía, le tenía cogido el tranquillo elector a Galicia. Bueno, por una cosa muy sencilla, porque entendía perfectamente, o creo que entendíamos que formamos parte de su gobierno, cómo es esta comunidad. Siempre decía que el Partido Popular es lo que más se parece a Galicia y yo voy a intentar que siga siendo así sin renunciar a hacer cosas con mi propio estilo, que también soy consciente de que la gente espera que marque un estilo propio y eso es lo que voy a intentar.
Es don Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Pues bueno, nos veremos en el camino del Padre Sarmiento, que además es por su tierra, por Pontevedra. Uh-huh. Es el camino del 1700, que no entra dentro de los caminos habituales, pero que recorre, fíjese qué lugares, Cambados y tantos otros que están por ahí, que va a ser unos días de maravilla, que se lo iremos contando a los oyentes. Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, muchísimas gracias, don Carlos. Un saludo para todos.